El callejón del escribano.
Como siempre, cine, cine del grande, cine en pantalla grande, el que tratamos aquí en El Callejón con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? ¿Qué tal?
Siempre siguiendo contigo desde hace mucho tiempo, ¿cómo está el espíritu, el ánimo en nuestro país? Y que tiene mucho que ver con cómo está la taquilla. Durante todo el año hemos seguido eso. Finalizamos el año pasado, el 2021, en un momento, aunque la cosa estaba complicada en la calle, en un momento en taquilla había una película que había tirado mucho, pero
claro,
finalizamos el año con una taquilla espectacular de 9 millones de euros. La mejor taquilla en mucho tiempo. La primera semana había sido complicadita en el mundo del cine, por supuesto, cómo no va a serla con todo lo que está pasando. Pero luego, ¿qué es lo que ha pasado? Vamos a informar ahora de cómo está la taquilla en este momento, cómo está el espíritu, el ánimo de la población española para salir, para ir al cine.
Sí, pues pasado el bajón de claro, el fin de semana, digamos el anterior, con la Nochevieja, con lo que está cayendo, como tú dices, la taquilla fue mala. En este último fin de semana ha mejorado, ha crecido pues un 11%. Está ya cerca de los 4 millones y medio de euros en el fin de semana, que no está, hombre, no es glorioso, claro, pero no está mal. Y no está mal sobre todo si lo comparamos con el mismo fin de semana del año 2001, 800.000 euros de taquilla. Es decir,
para que veamos la diferencia, ¿eh?
Exactamente.
Es decir, y a mí 4,5 millones, tal y como han estado las cosas, tal y como está el ánimo, tal y como está la información, me parece una cifra que me hace pensar que en nada, en 2, 3, 4 semanas, vamos a volver a los 10 millones, ¿eh?
Vamos a intentarlo entre todos, ¿no? A ver si es posible que vayamos al cine, ¿no? De momento, hombre, yo creo que hay señales positivas. Por ejemplo, mira, el cine español, que nos cuesta tanto ir a verlo a los cines, pues ha mejorado, ¿eh? Hemos tenido en el fin de semana pasado 6 películas en el top 20. La verdad es que no está nada mal. La primera de todas, Mamá o Papá, que se ha colocado en el tercer puesto con casi 350.000 euros en el fin de semana. Lleva ya 2,5 millones. Una película, bueno, pues que es una comedia, bueno, hombre, cuenta con nombres conocidos y eso tiene tirón, ¿no? Y la verdad es que está funcionando bien. La cuota del cine español está ya en el 12%, todavía es muy bajita. De cada 10, de cada 100 entradas, solo son 12 para el cine español, pero está mejorando, ¿eh? De manera que yo siempre soy optimista, pero en esta ocasión te doy la razón. Creo que va a ir a mejor. No sé si vamos a plantarnos enseguida en los 10 millones, pero ese camino llevamos. La cosa sube.
Además, un poco analizando, viendo el hecho de que el cine español parezca que se está recuperando un poquito, esto nos puede indicar con todas las precauciones que está empezando a volver al cine la gente de un poquito más edad, que esa es la que faltaba que fuera.
Exacto, claro que sí, porque los éxitos juveniles ya sabemos que funcionan, ¿no? El superhéroe, en fin, todo eso ya lleva la chavalería, bueno, chavales y no tan chavales, pero sí, falta, digamos, el público más mayor, más adulto, con otra intención de ir al cine, ¿no? Y en el cine español está, desde luego, dentro de esa categoría. De manera que, bueno, de momento es esta comedia, Mamá o Papá, pero hay más películas españolas y sobre todo vienen estrenos, yo creo que muy importantes. Bueno, ahora veremos qué ha pasado con los Globos de Oro y eso son películas que todas ellas, la mayoría, van a llegar dentro de nada a nuestras pantallas.
Vamos a ver si se cumple el dicho, lo que mal empieza, bien acaba. A ver,
fenomenal.
Si este 2022 ha comenzado un poquito rarito, pero en el mundo del cine no ha comenzado tan mal. 4,5 millones de recaudación, eso nos hace pensar que se producirá una subida rápida, a mí me lo hace pensar, una subida rápida en un futuro no muy lejano. Y en un futuro no muy lejano habrá Goyas, habrá Oscar y habrá también, claro, Globos de Oro. Porque los Globos de Oro, que siempre que se mencionan hay que decir que es la antesala de los Oscar, ya sabemos mucho más sobre ellos, José Manuel.
Pues sí, mira, sin fiesta, sin televisión, sin alfombra roja, sin figuras, pero los críticos extranjeros de Hollywood han entregado sus premios. Los famosos Globos de Oro están en crisis, no cabe duda, pero también estos remontarán. Yo, vamos, no me cabe ni la menor duda. No ha habido Globos de Oro para el cine español, no ha habido para Madres Paralelas, ni para Alberto Iglesias, ni para Javier Bardem, que eran los que estaban nominados, pero sí que ha habido los premios correspondientes. El Poder del Perro, la película de Jane Campion, ha sido la vencedora. 3 Globos de Oro. Mejor película, mejor directora, Jane Campion, y Cody Smith-McPhee, mejor actor de reparto. El West Side Story de Spielberg ha sido la mejor película musical. El mejor guión para los críticos de Hollywood, Belfast, de Kenneth Branagh. Mejor banda sonora, la de Dune, de Hans Zimmer. Mejor película de animación, Encanto, de Disney, claro. Y Drive My Car, de Ryusuke Hamaguchi, película que va a llegar a España dentro de nada, mejor película de habla no inglesa. En cuanto a las series, que ya sabemos que también los Globos de Oro se ocupan de la pequeña pantalla, Succession ha sido la mejor serie de drama y Hacks de comedia. Y luego pues ha habido Globos de Oro para un montón de actores y actrices, claro, entre todas las categorías. Nicole Kidman, Will Smith, Richard Segler, Andrew Garfield, Michaela Jaé Rodríguez, la primera actriz trans que gana un Globo de Oro, Jeremy Strong, Jan Smart, Jason Sudeikis, Kate Winslet, Michael Keaton, en fin, bueno, premios para dar y repartir, porque los Globos de Oro, la verdad es que reparten a base de bien. Yo creo que siguen siendo unos premios muy interesantes, estarán en crisis, no digo que no, hay problemas con la directiva, hay problemas porque dicen que no hay suficiente representación de las minorías, en fin, un poco lo de siempre, ¿no? Pero los Globos de Oro tienen tantísima tradición que no se van a acabar, estoy convencido.
Y que van a seguir siendo durante un tiempo, por lo menos unos años más, eso que se dice siempre, la antesala de los Óscar, que
por supuesto,
ya están en marcha, ¿no?
Te apuesto ahora mismo a que muchas de estas películas, empezando por El Poder del Perro, van a ser las que se lleven la estatuilla dorada, estoy seguro.
Y vamos ya con la crítica, con el comentario de esta noche. La película elegida por José Manuel Escribano, la película es una película que nos habla de un rico francés, un millonario francés, un abogado, una casa. Es El Caso de Villa Capriche.
Esta mañana la policía registró la lujosa propiedad del empresario Gilles Fontaine, la ahora famosa Villa Caprice. ¿Cómo adquirió esta propiedad en 2017?
¿Cómo se llama el abogado?
El otro.
Germont. Nunca me desplazo a la casa de un cliente para la primera entrevista.
Que no se desplaza para la primera entrevista, ni que fuese una puta de lujo.
Ah, no. Disculpen, caballeros. Solo el señor Fontaine. El hombre tiene encanto. Él lo sabe y lo está usando. Todavía no he dicho que sí.
La película, la obra se titula El Caso de Villa Capriche. Yo he dicho Villa Capriche.
Sí, Villa Capriche, bueno, es igual.
Las dos valen, ¿eh? La paleta, sí. que es la que he dicho yo, y la válida, que es Villa Capriche. Pero bueno. Es una película que nos habla precisamente de eso, de una casa, de una casa majestuosa, de un empresario, alguien muy, muy rico, y de un abogado que va a defenderlo y que se encuentra, bueno, nos lo cuenta esta película y nos lo cuenta ahora en el comentario, en la crítica, José Manuel Escribano.
Pues sí, bueno, lo primero que tengo que decir es que hay que esperar un poquitito para ver la película, porque como la cartelera está tan flojita, me he saltado el turno y esta peli se estrena la semana que viene. Pero en fin, aquí está ya la crítica para ir haciendo boca y que la gente se pueda ir enterando un poquito. La ha dirigido Bernard Stora, la producción es de David Grumbach y de Jean-Pierre Guérin. El guion es del propio director, de Bernard Stora, junto con Pascal Robert Diar, y los protagonistas, Nils Alstrup, Patrick Bruel e Irene Jacob. Este director, Bernard Stora, es un hombre muy veterano, director y guionista, este año cumple 80, nada menos, ¿no? Tiene una extensa carrera en televisión, y para la pantalla grande pues ha realizado 4 largos. El más conocido yo creo que es Una molestia considerable, hace ya 22 años, no se prodiga mucho para el cine. Para esta Villa Capriche, que es el título original, ha contado con la colaboración, como decía, de Pascal Robert Diar, que es un periodista especializado en temas judiciales para el guión, y con Nils Alstrup y Patrick Bruel en los papeles protagonistas. Bueno, sobre estos dos gira el argumento, como muy bien decías, ¿no? Alstrup, que es un conocido y ya veterano actor, con casi 90 películas en su haber, es Luc Germont, un experimentado e influyente abogado. Y Bruel, que es un actor de larga carrera, pero también es cantante, compositor y jugador de póker. Es un hombre de origen judío argelino y su verdadero nombre es Maurice Benguigui. Yo también me lo habría cambiado que tuviera que interpretar algo en la pantalla, ¿no? Bueno, pues él es Gilles Fontaine, un poderoso hombre de negocios, bastante millonario y dueño de aviones, barcos y mansiones espectaculares. Y precisamente su palacio de la costa, esta Villa Caprice, es ahora la causa de su preocupación. Porque un juez lo quiere procesar por la extraña operación de compra de la propiedad, que incluye un precio sospechosamente bajo y una importante evasión de capital. No sé si esto nos suena de algo. Bueno, Gilles acude al famoso abogado, famoso y caro, pero naturalmente eso no importa. Lo que vale es su experiencia, sus conocimientos y sus maniobras, sobre todo en un caso como este, en el que todo es turbio, desde la propia denuncia que ha puesto en marcha la situación. Bueno, intuimos que no todos los negocios del magnate son del todo limpios. Con pocas palabras y las imágenes justas, el guión retrata certeramente al personaje, un hombre soberbio y ambicioso, conocedor del poder de su dinero y absorbido por sus lucrativas actividades. Y también conocemos bien al abogado Germont, veterano de mil conflictos, astuto, más amargado de lo que quiere parecer y solitario, sin amigos, apenas se relaciona más que con su anciano padre. Su horizonte se estrecha cada vez más. Bueno, junto a ellos pues está Nancy, la mujer de Gilles, que ha acabado por despreciarlo, consciente de su conducta, el implacable juez Madec, curiosamente obstinado en encerrar a Fontaine, Jeremy, el joven sirviente de la villa. Unos más que otros, todos forman parte de este universo cerrado, oscuro, en el que la moral y la ley valen menos que el dinero y los intereses ocultos. El caso Villa Caprice tiene un tono quizá cercano a los telefilmes, que son la especialidad de Estorá, pero al mismo tiempo se separa de ellos por esa cualidad sombría y desesperanzada que va progresando a lo largo del argumento, sabiamente dosificada, y también por la profundidad de los personajes, definitivamente alejados de los habituales ocupantes de los colorines de sobremesa de nuestras teles. Aquí hay más verdad que ilusión, más desgarro que conformismo, y como decía, unos personajes de carne y hueso que todos podemos reconocer en ejemplos muy cercanos. Gilles Fontaine y Louis Germont son las dos caras de una misma moneda, triunfadores en lo suyo, pero con muy pobre vida personal, adictos al éxito económico y social, pero carentes de empatía y casi casi de emociones. Su relación es problemática. Funciona en el plano profesional, bordea la victoria cuando sus fuerzas trabajan unidas a todo gas, pero está condenada al fracaso en cuanto surja la menor divergencia. Y en esta dualidad reside el mayor valor de la película, y es lo que la acerca más al tradicional noir, que también sabe hacer el cine francés, de Melville para acá, en el que la verdad se difumina entre las pasiones humanas. En este caso, por el dinero, el lujo, el poder. Un duelo en palacio entre el empresario corrupto y el abogado que lo mira en la distancia hasta que se acerca demasiado.
La película El caso de Villa Caprice, un caso real, un caso que expone y que cuenta el mundo del cine, el mundo del cine que cuenta como nadie casos de este tipo, casos reales que tienen mucho que ver con el mundo en el que vivimos, con este siglo XXI, en donde algunas cosas malas del siglo XX han seguido, como esta, ¿no?
Efectivamente, como esta, ¿no? Y con unos personajes que en este caso son franceses, muy franceses, pero que son tan reconocibles que podíamos señalar con el dedo, claro, a alguno de nuestros vecinos.
Porque, aunque sea un caso que ocurre en Francia, es un caso que ocurre en el mundo y también, claro, en nuestro país, claro.
Natural.
Vamos allá con el Super 10. Que nos sitúa en el puesto número 10, ¿ah?
Pues Al buen patrón, primera de las cuatro películas españolas del Super 10. ¿Ves cómo la cosa está medio funcionando? El buen patrón ha bajado un puestecito en su tercera semana. Fernando León de Aranoa es su director, Javier Bardem el protagonista, lo sabemos de sobra.
Es esperanzador de cara al futuro el hecho de que la taquilla, la crítica también, pero la taquilla también influye en el Super 10, y el hecho de que haya películas españolas significa también, entre otras cosas, la crítica es buena, ha sido muy buena durante todo este año, pero la taquilla ha faltado un poquito, pero la taquilla está empezando a ir un poquito bien para el cine español en este comienzo del año 2022, y ojalá siga así, y seguramente si sigue así tendremos más películas españolas. Esta ha sido la primera de esta noche en el puesto número 10, pero aún quedan algunas. Vamos ya, si te parece, José Manuel, con el puesto número 9.
Bueno, pues la película de la que hablábamos antes, buena taquilla para Mamá o Papá, la película de Dani de la Orden, con Paco León, Miren y Barguren, dos semanitas en el Super 10 y subiendo.
Puesto 8.
Espíritu Sagrado, tercera película española, 7 semanas ya en el Super 10, algo verdaderamente incomprensible porque la película es un poquitín rara. Chema García Ibarra es su director, un hombre que tiene muchísimo talento y muchísimo valor.
Puesto número 7.
Canta 2, segunda parte. 3 semanas en la lista, ha bajado un puestecito la película de Garth Jennings, una película de animación verdaderamente divertida y muy musical, claro.
6.
Mike Sabel, la otra película española que nos faltaba, la película más veterana de la lista, 16 semanas en el Super 10.
Puesto número 5.
Bueno, película de la semana, esta película de Georgia. ¿Qué vemos cuando miramos al cielo? Pregunta su director Alexander Koberitze, sus protagonistas Annie Katselache y Giorgi Bolchonisvili. Es una película, bueno, relativamente exótica, pero es una auténtica belleza, toda poesía.
Puesto 4.
Spider-Man, aquí llegamos ya a las palabras mayores. No Way Home, la película de John Waits, con Tom Holland y Zendaya. 4 semanas en el Super 10, mantiene la posición.
Puesto número 4 ha sido a Spider-Man, una película que nos suena a todos, que no sé yo, bueno, sí, ha habido unanimidad en la crítica, pero no para arriba, José Manuel. No,
efectivamente, pero la taquilla es la que ha hecho. Hizo casi 20 millones de euros en 15 días de diciembre, algo verdaderamente espectacular.
El puesto número 3.
Fue La mano de Dios, también repite posición porque aquí no se mueve ya nadie. La película de Paolo Sorrentino, una auténtica obra maestra con Filippo Scotti y el gran Tony Servillo de protagonistas.
Puesto 2.
La crónica francesa, esta película que me gusta a mí. 12 semanas en el Super 10. Wes Anderson es el director, Bill Murray y el montón de amigos que tienen todos aparecen por la película. Repite la posición, como digo, y 12 semanas en el Super 10.
Y también vamos a saber si sigue en el puesto número 1 la película que estaba por primera vez en este año en el Super 10. ¿Sigue en el puesto número 1?
Pues sigue El contador de cartas por segunda semana consecutiva, una magnífica película de Paul Schrader, una película oscura que habla de cosas que muchos no quisieran recordar, pero que hay que ver en el cine también. Oscar Isaac es el protagonista, con él Tiffany Haddish, 2 semanas, como digo, en el Super 10.
El contador de cartas es la película, la primera película que puede considerarse la gran triunfadora de este comienzo del año 2022 en el mundo del cine. Está en el Así número 1 del Super 10, con José Manuel Escribano, a quien escuchamos justo dentro de 7 días. Gracias, José Manuel.
Hasta gracias a ti, Bruno. Chao. Un abrazo.
En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.